Buenas, hermano, bien contento de estar aquí otra vez con ustedes, ¿sabes? Lo mucho que me encanta estar aquí entre ustedes. Y, oiga, yo no sé lo que, pero cada vez que yo vengo aquí y traigo a Bill y Wendell y Carlos, es la como cantamos aquí, movemos el local aquí, pequeñito, y me encanta cómo cantamos. vamos a ir a segunda de crónica. Lo que vamos a hacer hoy, como a mí me toca la clase y la prédica, vamos a analizar dos reyes hoy. En la clase vamos a analizar un rey que se llama Acaz. Segurito ya lo pronuncié incorrecto. Pero segunda de crónica 28. Crónica está después de reyes. So, primera, segunda de reyes, primera y segunda de crónica. ¿Sabes? Si está en los salmos, te ha ido demasiado lejos. Tienes que echarte para atrás. Y si no tienen Biblia, agarren a... Segunda de Crónica, capítulo 28.
Do they need Bible?
¿Ustedes necesitan Biblia o tienen Biblia? No le quite la de ellos. Segunda de Crónica. Lo que vamos a hacer hoy, como a mí me toca la clase y la prédica, en la clase vamos a analizar un rey y en la prédica vamos a analizar otro rey de los descendientes de David. Somos a Segunda de Crónica, capítulo 28, y comenzar en el versículo 1. No sé si necesita.
Si quiere, yo lo puedo ayudar.
Este muchacho está en lo suyo. ¿Estamos todos bien? Ok, ¿quién quiere leer del 1 hasta el 4? Del 1 hasta el 4. Del 1 hasta el 4. Vamos, Eduardo, y después. Sí, del 1 al 4. Segunda de Crónica 28, del 1 al 4.
Dice la palabra de Dios. De 20 años era acá cuando comenzó a reinar. Y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imagen fundida a los padres. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom, e hizo pensar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todos árboles.
Estamos Segunda de Crónica 28, versículo 1. ¿Cuántos años tenía Acaz cuando se volvió rey? ¿Cuántos años tenía? 20 años. ¿Y cuánto tiempo reinó?
16.
Ahora, ¿qué dice la Biblia de Acaz? ¿Era un hombre bueno o un hombre malo?
Malo.
Dice que Acaz no hizo lo agradable delante de los ojos del Señor. Hizo, ¿sabe? Es un rey malo. Y vamos a ver y vamos a analizar por qué era malo. Pero en el versículo 2, 3 y 4, ¿cuáles fueron algunas cosas malas que hizo Acaz en el versículo 2, 3 y 4? ¿Cuáles fueron algunas cosas malas que él hizo? Él quemó incienso, no al Señor, sino a qué? A imágenes idólatras, ¿no es verdad? ¿Qué más? Bill,
Caminó en el
Sí, él no siguió el ejemplo de David, que era un buen rey, sino siguió el ejemplo de los reyes de Israel del norte, que eran reyes malísimos, ¿no es verdad? ¿Qué él hizo con los hijos de él? ¿Qué él hizo con los hijos de él? Lo pasó por fuego. Ahora, eso no significa que pusieron leña y caminaron por ahí. Eso no significa, sino que cogieron los bebés de ellos y se los sacrificaron al fuego como sacrificio de niños, ¿sabe? Para como que los dioses los bendicieran, ¿sabe? Algo bien feo y bien malo, ¿no es verdad? Y en el versículo 4, ¿sí?
Una pregunta. Cuando dice que versículo 3, que está hablando que él quemó sus hijos, ¿pero solamente fueron los hijos de él o los hijos como del pueblo entero? Él tiene el pueblo entero enredado en ese pecado.
Puede ser. Para mí que probablemente sea alguno de los hijos de él. No sé si todo, porque ahorita mencionan algunos hijos de él. Pero puede ser que esa era como una costumbre de ellos. Pero nota el versículo 4. A mí me encanta el versículo 4. Aquí quiero que analicemos. También ofrecía sacrificio y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas, y debajo de qué, de todo árbol qué, frondoso. Ahora, ¿qué significa esa palabra frondoso? Es una palabra media. ¿Qué significa esa palabra frondoso?
Mucha sombra.
Tenía mucha sombra. Eran árboles grandes y ellos adoraban a otros dioses delante de debajo de esos árboles. Ahora, déjeme dar una pequeña explicación. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento Dios, después que Israel tenía un rey, el rey David decidió hacerle un templo a Dios? Y desde que a Dios se le construyó un templo, ¿dónde Dios quería que se le adorara? ¿Solamente dónde? En el templo. So, lo que esta persona está haciendo aquí es, muchas veces ellos adoraban a ídolos en árboles grandes o en colinas o aquí y allá, ¿sabe? Donde sea. A veces adoraban a Dios en esos lugares, pero a veces adoraban a ídolos. Y aquí parece que la gente no está caminando hasta el templo, sino que ¿qué? ¿Está debajo de qué?
De los árboles.
Ahora, la pregunta es esa. ¿Por qué tú adorarías a Dios? ¿Sabe? Dios quiere que tú lo adores en un templo, pero tú lo quieres adorar como debajo de un árbol que hay sombra y es grande. ¿Por qué?
Puedes hacer un picnic también.
¿Por qué? ¿Puedes hacer un picnic? ¿Y qué quiere decir Brigham con eso? ¿Qué más qué?
Que ellos quieren adorarlo como ellos quieren, no como quieren.
Exactamente, y es como más cómodo, ¿no es verdad? ¿Sabe? Como, ¿sabe? Yo no sé si ustedes saben aquí en el mundo dominicano, pero sabe que allá en Santo Domingo, cuando aquí también, ¿sabe? Pero aquí hay menos árboles. Yo vivo en Nueva York, ahí sí no hay árboles. ¿Sabe? Pero ¿sabe? Cuando se está poniendo, es caloroso afuera, ¿no es verdad? Y a veces tú lo que quieres es como descansar un poquito. ¿Qué tú haces? Te tiras debajo de un árbol y con esa sombrita y el aire y como que te refresca, ¿no es verdad? Como más fácil y más cómodo. Deme a este punto, para mí que este es lo que enseña aquí. Acaz, la fe de Acaz es caracterizada por conveniencia y comodidad, pero no por sacrificio, ¿no es verdad? Él hacía la cosa lo que le convenía más, lo que era más cómodo, pero Acaz no quería ir hasta el templo a adorar a Dios. Él no quería adorar a Dios solamente. A mí, él lo que estaba enfocado en la conveniencia y en la comodidad y no en hacer un sacrificio a Dios. ¿Se acuerda? Yo hace poco estaba leyendo en Marcos, donde Marcos capítulo 8, Cristo dice, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué?
Tome
su cruz y ¿qué? Y sígame. Niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Ahora, el cargar una cruz no es algo fácil. Y la idea aquí es que Dios quiere no que nos apeguemos a lo cómodo, no que nos apeguemos a lo que nos conviene, sino sacrificarnos para hacer su voluntad. Acaz no se esforzó por hacer eso. Déjame ir al lugar que más cómodo, donde la sombra está más buena, ¿sabes? Déjame contar una historia. Para mí que yo, ¿sabes? Yo cuento tanta historia a veces, yo no sé cuál he contado y cuál no. Pero había una mujer que durante una campaña que estábamos haciendo allá en la iglesia de Chelma, Dios le tocó su corazón y ella vino al frente y ella dijo, quiero hablarle, yo he estado yendo a alguna iglesia donde la verdad no se está predicando, y ella se paró en el frente y sabe qué, yo de ahora para adelante quiero como comenzar a ir a una iglesia y a seguir la palabra de Dios en lleno, ¿no verdad? Como que ese era su deseo, ¿no verdad? Y me dijeron a mí, porque era el hombre que dio la campaña, la conocía mejor, entonces dijo, Roger, mira, yo me voy. Como estudia con ella y ayúdala, ¿no verdad? Yo cogí el número de teléfono de ella, la llamé y no me contestaba, la llamé y no me contestaba. Una vez la llamé y me dijo, yo te llamo para atrás, un día, dos días, no me llamo para atrás, nada. Finalmente me comuniqué con la mujer y la mujer me dice esto, Roger, ya tú no tienes que preocupar por estudiar conmigo. Porque yo encontré una iglesia que está ahí mismito abajo, ahí mismo, donde yo vivo en el edificio, en la segunda planta, y la iglesia está ahí mismo, ahí abajo, y a ese que yo voy ahí, porque es la que me queda más que cerca. Oye, eso es lo que muchas veces nuestra fe nos caracteriza. Queremos lo conveniente, lo suave, y no esforzarnos por servir a Dios como Él quiere, y esforzarnos por servir a Dios de la manera que Él desea. Que nuestra fe no sea caracterizada por conveniencia o por comodidad, sino por sacrificio, porque nuestro Salvador se lo merece, hermano. Pregunta o comentario. Ok, vamos a seguir para adelante, que ahorita... ahí me paro mucho tiempo, ahorita tengo que andar más rápido. Ok, vamos a ver lo que sigue pasando aquí. Porque ellos se comportaron de esa manera, Dios lo va a castigar a ellos. ¿Quién quiere leer del 5 al 8? Del 5 al 8.
Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos de los reyes de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Zicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Measías, hijo del rey Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria.
Okay, vamos parando aquí, porque Judá, que Acaz es su rey, ¿no verdad? Ellos abandonaron al Señor. ¿Qué dos naciones Dios usó para castigarlo, como para darle duro? ¿Cuáles dos naciones usó?
Israel,
que le quedaba al norte, y Siria, que le quedaba como al norte a este, ¿no verdad? El norte este, así o el norte oeste. ¿Eh?
Los arameos, lo
de Siria o lo de arameo, ¿verdad? Dios usó estas dos naciones para castigar a Judá. Ahora, ese es un detalle importante, porque la historia entera, lo que yo voy a hacer con acá, rodea en este momento donde Israel y Siria lo atacaron y le dieron duro. ¿Cuántas personas mató Israel de Judá en un solo día? ¿Cuánto dice? 120,000, ¿sabes? Como duro, le dieron duro a Acaz y lo humillaron de gran manera a Judá por abandonar al Señor. Ahora, para mí, ¿qué es lo que pasa en la historia? ¿Sabes? Si vamos a combinar a Reyes con Crónica, y ahorita vamos a Isaías, se hace un punto. Pero para mí, ¿qué es lo que pasa? Israel y Siria conquistan muchas partes de Judá. Pero ¿cuál es la capital de Judá? ¿Cuál es la capital de Judá? ¿Ya la conocen? ¿Cuál? Jerusalén. So, muchas veces, aunque algunos reyes podían conquistar muchas ciudades, Jerusalén era bien difícil de conquistar. So, para mí, que lo que pasa aquí es que Israel y Siria conquistan muchas de las ciudades de Judá, pero cuando es tiempo de como derrotar a Acab, se le hace difícil. Solo que la escritura dice que estos dos se combinaron y vinieron en contra de Judá como para conquistarlo a ellos. Ahora, vamos a ver lo que acá, porque la cosa se le está poniendo fea acá, ¿no? La fea, a mí está dura la cosa para él. So, vamos a ver lo que, cómo él reacciona a esto. ¿Quién quiere? Yo voy a, ¿sabes? No lo estoy leyendo versículo por versículo, porque hay alguna parte que yo no quiero como cubrir. Pero ¿quién quiere leer el 16 de Segunda de Crónica 28? ¿Quién lo quiere leer? Hermano. Sí, ¿verdad? Sí. 28:16 de Segunda de Crónica. ¿Qué lo, bien raro? Carlos, dale.
En aquel tiempo, el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria.
Ok, so, ¿qué él hizo? Cuando él se vio que estos dos reyes lo atacaron duro, ¿qué él hizo? ¿Buscó ayuda de quién?
De Asiria.
De Asiria. So, él dice, espérate, Asiria, ayúdame, y lo que Asiria va a hacer es esto. Ahora, estamos aquí todito. Okay, vamos a ir para Segunda de Reyes, pero quédense en Crónica aquí, ¿sabes? No pierdan a Crónica. Reyes está no para adelante, sino para atrás, ahí mismo, cerca de Crónica. Segunda de Reyes, capítulo 16, del 5 al 9. Segunda de Reyes, capítulo 16, del 5 al 9. Ustedes van a ver que la misma historia. ¿Quién lo quiere leer? Segunda de Reyes, capítulo 16, del 5 al 9. Jerry lo va a leer.
Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat, y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió a embajadores a Tiglat Pileser. Versículo 7.
Sí, ok.
Entonces Acaz envió a embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomado Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Rezín.
Ok, ustedes lo vieron ahí, la misma historia, lo mismo que está contando, pero una de diferente. So, cuando Acaz, Judá, se vio en problema, cuando estos dos reyes venían contra él, él buscó ayuda de Asiria. Asiria lo que hizo fue que atacó a Siria y a Israel, hasta le llevó la ciudad de Damasco de Siria. Y cuando, ¿sabes? Cuando estos dos reyes vinieron, que vieron que el superpoder de Asiria vino contra ellos, Judá ya estaba un poquito más tranquilo. Ahora, ¿algún problema con lo que Acaz hizo? Suena como que el hombre fue inteligente, ¿no? ¿Verdad? Cuando vinieron estas dos naciones, lo atacaron. Él dice, espérate, déjame buscar ayuda de una nación, déjame pagarle para como que la cosa esté más suave. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal?
Hizo mal.
¿Lo hizo mal? ¿Por qué usted dice eso?
Yo creo que hizo mal a hermana Roger porque él debió haber buscado ayuda de Dios.
Sí, exactamente. Ese es el problema fundamental, ¿sí?
También en el versículo 8 dice la manera, dice, tomando a casa la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová. También usó el oro para le dio un presente al rey de Asiria, y el presente vino del oro de la casa de Jehová, del templo.
Él está confiando más, él aquí se ve un problema grande, la cosa se le está viendo difícil, y antes de correr a Dios y buscar la ayuda de Dios, él está corriendo a buscar ayuda de quién, de Asiria, del hombre, ¿no es verdad? So, yo quiero hablar un poquito de esto, bien rápido, porque para mí que nosotros cometemos el mismo error hoy en día. Muchas veces cuando nos vemos como acá, entre la espada y la pared, cuando la cosa se pone difícil, cuando estamos en un gran problema, cuando estamos dolidos, cuando estamos solos, ¿no es verdad? Muchas veces no corremos hacia Dios y lo buscamos a Él más profundamente, que si no, a veces lo que corremos es hacia otras cosas. Ahora, yo quiero hablar un poquito de esto. ¿Cuáles son otras cosas que muchas veces nosotros corremos, ¿sabes? No corremos hacia Dios, sino como que corremos hacia otras cosas que muchas veces traen alivio superficialmente. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que a veces nosotros corremos como que nos trae alivio superficialmente durante los problemas?
Comida.
El alcohol.
¿El qué?
El alcohol.
El alcohol, ¿no es verdad? No, no sabe usted, pero sabe, yo no crecí siendo cristiano, yo me volví cristiano a los 18, y yo no bebía, yo nunca bebía, pero yo he visto mucho de mis tíos bebiendo. ¿Y cuándo es que ellos beben? Cuando la, ¿sabe? Ellos digo, yo bebía cuando la cosa estaba buena y cuando la cosa estaba mala. No, como que no bebían, ¿sabe? Es más, para mí que bebían más cuando la cosa estaba buena. ¿Sabes? Pero a veces tú está pasando problemas, y qué es lo que sabe, lo que te quiere dar es que bebé y bebé, ¿para qué?
Para
olvidarte de los problemas. Y por el momento, el problema está que solucionado, el problema no se ve tan feo, ¿no es verdad? Pero eso es lo que cubre que superficialmente no vamos hacia Dios, sino a Siria, alcohol, ayúdame por unos minuticos. A veces usamos la droga, ¿no es verdad? Para eso mismo. A veces, ¿sabe? Y algo que se está usando más y más hoy en día, ¿sabe? Las drogas que dan los doctores, ¿sabe? Eso se está usando más y más, ¿sabe? ¿Sabe? No van a la calle y buscan la droga de la calle, pero le dicen al doctor, yo necesito más medicina, ¿para qué? Para endrogarse, ¿para qué? Para no sentir, para aliviarse superficialmente. O esto, a veces pasa esto. A veces ellos corren a relaciones tontas. Usted no ha visto a veces la gente cuando ellos están dolidos, cuando le están pasando cosas malas, a veces en la soledad ellos cometen, ¿sabe? Toman decisiones relacional tan tonta y tan, ¿sabe? Hasta estúpida, ¿sabe? Que uno dice, ¿y por qué lo hizo? Porque están buscando ¿qué? El Asiria. ¿Para qué? Para aliviarlo un poquito más superficialmente. Oigan esto, hermano, pero vamos a ver, ¿sabes? Mucha gente lo que busca la comida, ¿no es verdad? El helado enfrente de la televisión, ¿no es verdad? Para sentirse mejor. Muchas personas lo que hacen es que abandonan todo. ¿Usted no ha visto personas así? Que cuando se ven en la presión de la vida, ¿no es verdad? Cuando hay muchos biles que pagar, ¿no es verdad? Lo que dice, ¿sabe? Que yo voy a abandonar a mi familia. ¿Y qué? Y se van. Y ellos, y por unos momenticos se sienten mejor. Buscaron a Siria, menos presión, ¿no es verdad? Pero vamos a ver lo que pasa aquí, vamos a ver la historia. Ahora, tenemos que ir para Crónica, tenemos que ir para Crónica, porque Reyes no nos da esta. Reyes no nos da esta. So, vamos ahí. Ahora, quédense en Reyes, porque ahorita vamos para allá otra vez. Vamos, Segunda de Reyes 28. Segunda de Crónica 28. Ahora soy yo estoy confundido. Del 20 al 22. Del 20 al 22. Segunda de Crónica 28. Del 20 al 22. ¿Quién lo quiere leer eso? Ay, ya, que es tanto lo cual.
También vino contra él Tiglat Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová.
Ok, so Asiria, después que lo ayudó Acaz, ¿qué es lo que le hizo? ¿Lo siguió ayudando o lo qué? Lo hundió más, ¿no verdad? En vez de ayudarlo, en vez de apoyarlo, lo que parece que lo hundió mucho más. Y déme este punto aquí, hermano. Déme este punto. Muchas de las cosas que nosotros corremos, ¿no verdad? Por ejemplo, no buscamos más de Dios, sino que buscamos estas cosas que nos alivian por un momento, ¿no verdad? O temporalmente o superficialmente. En el momento se siente bien, pero a largo plazo, ¿cómo es? Duro. Y duele mucho más. Acá pensó, ¿sabe qué? Esto suena mejor que Dios. ¿No es verdad? A Asiria suena mejor que Dios. Y Asiria sí lo ayudó por unos momentos. Pero a largo plazo lo hundió y le dio duro a Acaz. Oigan esto. La droga, el alcohol, la droga que dan en la farmacia, el abandonar, el irse a una relación que no le conviene, el hacer todas estas cosas que muchas veces no ayudan, temporalmente no ayudan, pero no nos solucionan el problema como el Señor nos lo soluciona. ¿Sabes? Oigan esto. Hoy en día nosotros estamos en la era de la aspirina. Ahora, yo quiero explicar esto un poquito. ¿Sabe lo que la aspirina hace? Déjame decirle lo que la aspirina hace. La aspirina no hace nada. ¿Sabe? Para ayudarte, fundamentalmente no hace nada. Lo que la aspirina hace, si tú tienes un dolor de cabeza, tú te tomas una aspirina. ¿Y qué es lo que hace la aspirina? Calma la parte donde te duele. Pero si tú no arreglas el problema fundamental que hay, ¿qué le va a pasar a ese problema? ¿Sigue qué? Sigue sucediendo. Y oigan, y así son estas cosas. Esta cosa, la droga, el alcohol, estas relaciones que no nos convienen, el cambiar de vida, muchas veces, ¿sabes? Pues dicen, esto está difícil, voy a hacer otra cosa con mi vida, voy a parar de seguir a Dios. Temporalmente nos dan alivio, pero no arreglan el problema, la raíz, como Dios puede. Oigan, no busquemos esas cosas, busquemos a Dios durante los problemas, corramos hacia Dios, oremos más, busquemos el ánimo de los hermanos, pero no corramos o busquemos estas cosas que son como aspirina, que nos ayudan por un momento, pero a largo plazo no ayudan nada. Solamente Dios puede arreglar los problemas que fundamentalmente están malos en nosotros. Solamente Dios puede cambiar esos problemas de raíz que están malos en nosotros. Todas las otras cosas son aspirina. Tenemos que buscar a Dios, hermano. Pregunta o comentario en esta parte. Ok, vamos a seguir para adelante. Vayan a Reyes. Allá vamos, a Reyes nos vamos a quedar un poquito allá. Segunda de Reyes 16. Ok, sobre todo lo que pasó aquí. Vamos a ver la fe de Acaza. Sobre todo aquí. Parece a Siria tenía una ciudad que se llamaba Damasco. Vamos a ponerla así, Damasco. Cuando Asiria vino y atacó a Siria o a Arán, para mí que dice alguno de ustedes, él vino y cogió esta ciudad y la hizo como la capital de Asiria. Eso es lo que vamos a ver. So Acaz, aquí en los versículos que vamos a ver, le va a dar una pequeña visita al rey de Asiria allí. Vamos a ver lo que pasa aquí. Segunda de Reyes 16. Vamos a leer del 10 al 16. ¿Quién lo quiere leer? Brigham.
Y el rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco. Y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica, conforme a toda su hechura. El sacerdote Urías edificó un altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él, quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su libación y roció la sangre y sus ofrendas de paz sobre el altar, y el altar de bronce que estaba delante del Señor lo trajo de delante de la casa, de entre su altar y la casa del Señor, y lo puso al lado norte de su altar. Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías, diciendo: quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda de cereal, con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda de cereal y sus libaciones, y rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, pero el altar de bronce será para mí para consultar. Y el sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz le había ordenado.
Okay, vamos a ver aquí, a mí me gusta mucho. Cuando Acaz fue a Damasco, ¿qué él vio allí que le como que le interesó mucho? ¿Qué él vio allí? ¿Un qué?
Un altar.
Un altar, ¿no? Cuando él vio ese altar en Damasco, él dije, este va a ser mi nuevo Dios, ¿no verdad? Y mandó, hizo como un dibujo, un diseño, y se lo mandó, antes de él llegar allá, se lo mandó a los sacerdotes de allá para que lo hicieran, para cuando él llegara, te ready, ¿no verdad? So, él va a te ready, esto,
preparado.
Para que esté preparado, pero usted me entiende, te ready, para que esté preparado, so él va, él regresa allá y el altar está bien hecho, ¿no verdad? So, cuando este altar que él hizo, ese era como su Dios verdadero. Pero ustedes se dieron cuenta que él hizo con el altar del bronce. Primeramente, ¿qué era el altar de bronce que se menciona en el versículo 14 y el versículo 15? ¿Qué era el altar de bronce? El altar de bronce era el altar que era del templo de Dios, donde ahí se hacían los sacrificios, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué él hizo? ¿Botó el altar de bronce?
No.
¿Qué él hizo en el versículo 15 con el altar del bronce?
Lo dejó para él.
¿Lo dejó para él para qué?
Para consultar.
Ahora, ¿por qué él lo botó? Porque obviamente el primer altar era como su altar, porque ahí era que él estaba haciendo todos los holocaustos, pero él como que guardó el altar de bronce para él, para consultar. ¿Qué él hizo ahí?
Se quiso poner a la altura de Dios.
¿Por qué usted dice eso? ¿Qué puso?
Porque es un altar para él mismo.
No, sí, pero no, para mí que será el altar del bronce que él cogió. ¿Qué él hizo ahí? Algo, ustedes ven lo que hizo aquí. ¿Por qué él no botó el altar del bronce que era del templo de Dios? ¿Por qué él se quedó con él, aunque él tenía el altar, el otro altar de Damasco, que era el verdadero, el que él sacrificaba ahí?
Para consultar en él.
Ok. Déjame dar el punto yo. Para mí, ¿qué es lo que acá hizo? Él tenía el altar de bronce ahí, como por si acaso, ¿no? Como déjame dejar ese altar ahí para por si acaso algún día me pasa algo, ¿no? Yo voy a servir a este Dios y este es mi verdadero Dios, aquí es que yo me voy a arrodillar, aquí es que yo voy a quemar mi sacrificio, pero el altar de Jehová, déjame dejarlo por ahí, ¿sabes para qué? Para por si acaso un día pasa algo, yo poderlo sacar y pedirle ayuda a Dios. Ahora, yo pensando en eso, hermano, ¿no a veces eso lo que le hacemos a Dios? ¿Sabes? Déjame ilustrarlo de esta manera, y para mí que esta ilustración ayuda un poquito. Imagínate que tú estás conduciendo un carro, y tú estás en la carretera de la vida, ¿no? Conduciendo en la carretera de la vida, y tú estás ahí conduciendo, ¿sabes? Y esto le pasa a mucha gente. Tú estás conduciendo en tu carro ahí, y ¿sabes? Y en la carretera de la vida tú dices, ¿sabes qué? Pues a mí como que me hace falta algo. A mí como que me hace falta Dios, Jesucristo, ¿no? ¿Verdad? Entonces tú te paras en una iglesia, ¿no? ¿Verdad? Y busca de Dios, y busca a Jesús. Y monta a Jesús, ¿pero dónde lo monta? Lo monta como que lo tira en el baúl, ¿no? ¿Verdad? No lo pone en el asiento de atrás, ni en el asiento del pasajero, sino que dice, Jesús, móntate en el baúl, ¿no? ¿Verdad? Y tú sigues corriendo, ¿no? ¿Verdad? Hasta que un día, ¿qué? Se te pincha una goma, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué tú haces? Ah, espérate, déjame sacar. Yo tengo algo aquí atrás que ayuda con eso, ¿no? ¿Verdad? Y lo abre, ¿y qué? Ahí está Jesucristo, ¿y qué? Y tú arreglas la goma, la arreglas, tira a Jesucristo para atrás en el baúl y sigue para qué, para adelante, hasta que otro día se te picha qué, otra goma. En otra palabra, Nosotros le damos el lugar, el último lugar a Dios, y lo tenemos ahí por si acaso. ¿Sabe que yo voy este domingo, yo voy a la iglesia por si acaso? Porque tú no sabes cuándo el doctor me va a dar una mala noticia, tú no sabes cuándo me va a pasar algo que yo necesite, que un día se me va a pinchar una goma y yo necesito a Jesús y lo necesito sacar del baúl. ¿Para qué? Para que me arregle mi vida. Y oigan esto, hermano, Jesucristo no quiere estar ni en el baúl, ni en el asiento de atrás, ni en el asiento del pasajero. Jesucristo quiere ser el conductor de tu vida. Y si tú le das a Él otro lugar que no el conductor de tu vida, Jesucristo no está en tu carro. Tenemos que darle a Cristo el lugar primordial a nuestra vida, y no podemos usarlo a Él como acaso lo estaba usando aquí. Oh, dame dejarlo ahí por si acaso. No. Cristo debe ser nuestro conductor, hermano. Pregunta o comentario en esa parte. Deme silencio. Realmente yo quiero llegar aquí. Porque a veces vemos a Acaz, y tenemos que ser honestos, a veces vemos la vida de Acaz, y a veces la Biblia es como un espejo, y a veces no vemos feo en él. Pero una de las maneras en que a veces nosotros nos excusamos es diciendo esto. A veces nosotros decimos esto. La razón porque yo soy de esta manera y yo tengo tan poca fe es porque Dios no se ha manifestado de una manera grande en mi vida. No es la, amén. Dios se ha manifestado de una manera grande. En la vida del hermano, amén. Pero yo no tengo ningún amén. Yo lo que tengo es problema en mi vida, ¿sabes? O sea, a veces nosotros decimos, la razón por qué yo tengo poca fe es porque Dios no se ha manifestado. ¿Sabes? Acá, segurito es porque Dios no lo ayudó a él tanto. No se manifestó de una manera. No, a veces hablamos así nosotros. Y decimos, ¿sabe qué? Si Dios se manifestara de una manera diferente en mi vida, ¿sabe? Yo fuera un cristiano diferente. Ahora, vamos a ver algo aquí en la vida de acá. Vamos a Isaías 7. Y aquí vamos a ver algo que nos va a quitar esa excusa. Porque nosotros no debemos ser como acá. Acá. Isaías está para adelante. Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Isaías. Oh, sí, los cantares se me olvidaron ahí. Pero nadie lee eso, anyways. Isaías 7. Yo quiero que alguien me ayude aquí. Del 1 al 2, ya la voz se me está yendo. Del 1 al 2, ¿quién lo quiere leer? ¿Qué es lo que es? Isaías, un amigo.
Sí, hermano. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotham, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirlo, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón del pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento.
Ahora ven, esta es la misma historia aquí. En el versículo 1, ¿cuáles los reyes vienen contra él? ¿Los reyes de quién? De Israel, y el rey de Siria vienen contra él. Y en el versículo 2 dice: vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, se han unido los dos, y se les estremecieron el corazón y el corazón de su pueblo. Como una, en otra palabra, ¿cómo se puso el pueblo cuando estos se unieron para atacarlo?
Temerosos,
se asustaron. Aquí estamos en la misma historia. Antes de él buscar ayuda en Asiria. Versículo 3. ¿Quién lo quiere leer? 3 y 4 y 5.
Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de acá, tú y Sear Hasub, su hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de Pisón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Gamaliel.
Oye, para ahí. So, vino el profeta Isaías y le dijo acá que no sé qué.
No sé,
con los suaves. Y nota lo último que le dice aquí, yo estoy resumiendo aquí, en el versículo 9, él dice como que ellos vienen contra ti, tú estás bien asustado, no te preocupes, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Versículo 9 dice, la cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza de Samaria es el hijo de Remalí. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. En otra palabra, lo que el profeta lo exhorta a él es, oigan, cree en mí, confía en mí, búscame a mí, no busque la ayuda de Asiria y yo a ti te voy a proteger. No busque la ayuda de otro ídolo y yo a ti te voy a proteger. Mantente firme en la fe. Ahora, versículo 10, aquí yo voy a leer ahora yo. Versículo 10. El Señor se dirigió acá de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Ahora, aquí vemos algo inmenso. Dios sabe que lo que Él le está pidiendo acá es algo difícil de Él realmente poner su fe en Él. Porque Él dice, wow, de no ir a Siria, ¿sabes? De confiar en mí y a Siria, yo le estoy pidiendo algo grande. ¿So qué el Señor le dice acá? ¿Que le dé qué? Pídeme una señal. En otra palabra, acá yo sé que lo que yo te estoy pidiendo es difícil de tú confiar en mí. So pídeme a mí una señal para que tú sepas que yo soy el verdadero Dios y tú confíes en mí. Ahora, mira lo que acá dice, versículo 7, 12. Y respondió acá, no pediré y no tentaré a Jehová. Ay, mira qué bueno, ¿no es verdad? No tentaré, ¿sabes qué? Yo no quiero señal. Yo no te voy a tentar a ti. Ahora, al momento tú ves como que se ve bien, pero para mí que no es esto. Para mí que Acaz no quería pedirle una señal a Dios, porque si él le pedía una señal a Dios, tenía que confiar en Dios. Y como él no quería confiar en Dios, sino en Asiria, es lo que dice, ¿sabes qué? No me den ninguna señal y vete por ahí, Isaías, y vamos a ver lo que va a pasar. Ahora, nota lo que dice Dios. 13. Dijo entonces Isaías, oí ahora casa de David, es poco el ser molestado a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. O en otra palabra, ustedes, la paciencia de los hombres, ustedes ya han llegado a lo más alto, también la de Dios de igual manera. Ahora, nota aquí, Dios se quiso manifestar la vida de Acaz, y Acaz dijo, no, yo no quiero señal, porque yo no quiero confiar en ti. Ahora, nota lo que Dios dice aquí. Aquí viene duro. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Tú no me quieres pedir señal, yo te la voy a dar como quiera, para que aprendan a confiar en mí. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará por nombre, ¿qué? Ahora, ¿es una profecía de qué? Eso. Ahora, este es el punto para nosotros, hermano. Vamos a llegar aquí. Este es el punto para nosotros. A veces nosotros no tenemos una fe verdadera, porque decimos, ¿sabes qué? Dios no se está manifestando en mi vida. A veces vemos día tras día, lo estamos buscando a Él. Dice, oh, este día me fue bien, puedo confiar en Él. Este día me fue mal, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, Dios. Un día no va bien. Y como que día tras día, estamos buscando la manifestación de Dios para ver si confiamos en Él. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una mejor señal que una contesta a tus oraciones. Yo te voy a dar una señal más grande a ti de mi amor y de mi fidelidad, de que realmente tú puedes confiar en mí todos los días, y es que yo voy a mandar a mi Hijo Jesucristo para que muera en la cruz por tus pecados para salvarte a ti. Ahora, hermano, ¿sabes qué? Es verdad que hay días que Dios no se manifiesta en nuestra vida, que a veces miramos para el cielo y no hay nada. Pero ahí no debe estar la fundación de nuestra fe. La fundación de nuestra fe debe estar en qué? En que Dios mandó a su Hijo. En que una virgen dio a luz a un hombre, y su nombre es Emmanuel, que se llama Dios entre nosotros. Oigan esto, paremos las excusas que tenemos de no tener mejor fe, porque Dios a nosotros nos ha dado todas las señales y evidencias que necesitamos. No seamos como Acaz, confiemos en Dios, busquémoslo, pongámoslo primero, porque Dios ha dado la señal más grande que nosotros necesitamos, su Hijo en la cruz. Pregunta o comentario en esa parte. Ok, yo me pasé de tiempo, vamos a orar y después un break. El sermón no va a ser tan largo como la clase. Vamos a orar. Padre Celestial, te amamos, te queremos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que nos debe quitar a nosotros cualquier duda de que tú nos amas. Nos debe quitar cualquier duda de si tú realmente eres un Dios fiel o no. Realmente la señal más grande que tú nos pudiste dar a nosotros, para nosotros tener una fe fuerte y ponerte a ti en primer lugar. Señor, ayúdanos a cuando nuestra fe esté dudando, poner los ojos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén.
Amén.